Esto es Píldoras Podcast, episodio número 41 de la segunda temporada para el miércoles 15 de julio del año 2009.
En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y aquellas cosas interesantes que son difíciles de encontrar en la falsimedia oficial o comercial, salvo muy contadas excepciones que confirman la regla general. Nos pueden encontrar en http://pildoraspodcast.info.
En este episodio les ofrecemos en primer lugar un extracto de una emisión de Onda Cero, el programa Partiendo de Cero número 98, sobre los motivos para oponerse a la energía nuclear. A continuación, de Onda Cero también, La Rosa de los Vientos, la cara B del número 395, con el programa El Miedo, herramienta de control social más poderosa que existe. Del número 397 nos hablan sobre la tormenta solar en el año 2012. Y terminamos con la nueva cara B de este mismo número, titulado El Club Bilderberg y asistentes españoles.
Puedes oírnos en internet a través de la web www.ondacero.es.
Energía nuclear vuelve a ser noticia en nuestro programa y motivo de debate. A lo largo de sucesivos programas, pues han pasado por aquí investigadores, personas que estaban a favor precisamente de la energía nuclear. Con todo este lío de la central nuclear de Garoña, que está siendo noticia a lo largo de los últimos días, hemos creído conveniente, y también por correos que hemos recibido de los oyentes, pues seguir hablando de la cuestión, buscando ahora la otra cara de la moneda, aquellos que consideran que esto de la energía nuclear mejor no tocarlo, o en todo caso ir cerrando esas centrales nucleares a medida que su vida se va acabando, y desde luego no ampliar los plazos. Vamos a saludar en primer lugar a Carlos Bravo, que es responsable de la campaña nuclear de Greenpeace. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Lo hemos titulado Motivos para oponerse. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de Greenpeace, los motivos para oponerse a todo esto de la energía nuclear?
Bueno, pues los motivos son muy claros y los hechos han venido a demostrar que es así. Es una energía peligrosa, capaz de producir pues accidentes muy graves, auténticas catástrofes como la de Chernobyl, pero también pues otro tipo de accidentes con liberación de radiactividad, impacto al medio ambiente y la salud. Es además una energía muy sucia, porque no solamente porque produce residuos radiactivos, de tal radiactividad con los que no se sabe qué hacer, a pesar de que la industria nuclear lleva ya más de 50 años funcionando o mal funcionando. Lo cierto es que nadie sabe qué hacer con esos residuos radiactivos que están serán peligrosos durante decenas de miles de años. Además, las centrales nucleares emiten radiactividad, al aire o al medio líquido del que dependen para su refrigeración de forma rutinaria, en lo que se llaman los efluentes líquidos y efluentes gaseosos radiactivos. Por lo tanto, están emitiendo continuamente radiactividad, además de producir esos residuos. Luego, pues es una energía muy cara, es muy cara. Construir una central nuclear está entre los 6.000 y 7.000 millones de dólares por una central de 1.000 megavatios, por lo tanto tiene unos costes desorbitados, y solamente pues se pueden construir centrales, o se han construido centrales en el pasado en los países donde ha sido fuertemente subvencionada, ¿no? Y además de todo esto, que demuestra su fracaso tecnológico, medioambiental y económico, pues hay que decir que ni es una alternativa a los combustibles fósiles, ni es una solución eficaz al problema del cambio climático, y que, como es perfectamente prescindible gracias a las energías renovables, pues es un absurdo exponernos al riesgo de sufrir un accidente nuclear cuando podemos sustituir estas centrales por energías limpias y más seguras.
Resulta curioso, Carlos, que la diferencia abismal que hay entre los que se oponen, como ustedes, a la energía nuclear y los que están a favor, porque no es que haya discrepancias, es que están en las antípodas. Usted, por ejemplo, está hablando de energía sucia, peligrosa, cara, que no es alternativa, que es justo lo contrario lo que opinan aquellas personas que están a favor. Dicen que es la energía más limpia que hay, a pesar de los residuos, que los residuos se pueden controlar, que no es peligroso. La semana pasada, creo que fue, tuvimos aquí a la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear y nos dijo que las centrales nucleares actualmente son absolutamente fiables, y también nos han hablado de que precisamente la energía nuclear se necesita para ganarle tiempo al tiempo hasta que encontremos otras alternativas. Quiero decir que es que no hay posible acercamiento, están en posturas, sí, completamente discrepantes, ¿no?
Efectivamente, yo creo que eso es así, porque en el fondo también hay una cuestión, digamos, de modelo energético, ¿no? El modelo energético que se quiere mantener con la energía nuclear es un modelo centralizado, es un modelo que en el cual la generación de energía está en manos de unos pocos que además se basan en el secretismo y en el oscurantismo para impedir que los ciudadanos conozcamos realmente cuál es la verdadera repercusión y el impacto a la salud y al medio ambiente de la radiactividad que emiten las centrales nucleares. Entre ellos está el Consejo Sea Nuclear, que no se puede decir que sea un organismo independiente cuando, por ejemplo, y es uno de los muchos ejemplos que podría poner, el año pasado Greenpeace denunció un escape radiactivo en la central nuclear de Ascó 1 que había sido mantenido oculto, que había sido oculto por la propia central, por supuesto, y también por el Consejo Sea Nuclear, que lo detectó gracias a su red de vigilancia radiactiva ambiental y lo mantuvo oculto, no dijo nada al respecto hasta que Greenpeace lo denunció, gracias a que fuimos informados por los trabajadores. Y este escape radiactivo de partículas altamente reactivas de cobalto 60 y otros isótopos reactivos, pues estuvo ahí, esas partículas estuvieron en el medio afectando a la gente. Se permitió que fueran menores de colegios a hacer las visitas a la central, para, a pesar de que había partículas reactivas en la zona, y todo esto, pues ya digo, lo tuvo que denunciar Greenpeace. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a favor de la transparencia, de que se sepa qué es lo que pasa, mientras que la industria nuclear pues trata de ocultar a los ciudadanos con ese secretismo los impactos que tiene la energía nuclear. Por eso ellos van a decir todo tipo de mentiras, como por ejemplo pues cuando se nos dice que, como ha dicho el lobby nuclear con el tema de Garoña, que si se cerrara Garoña iba a subir un 10% el precio de electricidad, cuando eso no se atreve nadie a decirlo con nombres y apellidos, porque es una intoxicación absolutamente delirante, ¿no? En fin, es evidente que aquí la industria nuclear se está jugando pues su futuro, se está jugando además, en el caso de Garoña, pues que las compañías propietarias puedan seguir lucrándose de una central que tienen completamente amortizada de hace tiempo, gracias a que los ciudadanos la hemos pagado de la primera hasta la última peseta en la factura de la luz, y ahora no quieren prescindir de una central que ya digo, tienen amortizada, pero que es vieja y es peligrosa, y que podría, por supuesto, generar un accidente nuclear que afectará muy negativamente a las personas y al medio ambiente.
También hablamos en este programa de un libro con curioso título, El ecologista nuclear, y el autor de ese libro, un físico, nos decía que no hay postura más ecologista que la de los que están a favor de las centrales nucleares. Incluso nos hablaba del caso de Patrick Moore, uno de los fundadores de su organización, de Greenpeace, que de pronto pues decidió volver la tortilla y apoyar el uso de energía nuclear.
Vamos a ver, en primer lugar, decir que, o sea, el título ese del ecologista nuclear del libro ese es un título tan ridículo como decir el ateo católico o una cosa parecida. Eso es absolutamente incompatible, ser ecologista y ser pronuclear, porque precisamente la energía nuclear es el paradigma de la insostenibilidad. O sea, es una energía que no es medioambientalmente aceptable. Está el problema de los residuos radiactivos, ¿no? Que hemos hablado decenas de miles de años emitiendo una reactividad enorme, o sea, siendo sumamente radiotóxicos, un problema para el cual no hay solución. Esto, evidentemente, medioambientalmente no es nada aceptable. No se puede ser ecologista y ser pronuclear simplemente por cuestión de residuos, pero además una energía que emite radiactividad, que puede producir accidentes nucleares. En fin, yo creo que es evidente que eso es una cosa totalmente absurda, pero para que forma parte de ese lobby, de esa campaña de falsedades e intoxicaciones del lobby nuclear, de tratar de confundir a la gente y decir, bueno, es que se puede ser pronuclear y ecologista. Esto es totalmente incompatible, ¿no? Ya digo, es como decir que el comunista fascista o el ateo católico, en fin, son cosas incompatibles, totalmente incompatibles. Y luego lo de Patrick Moore, bueno, Patrick Moore efectivamente fue un fundador de Greenpeace, que hace 30 años que no es de Greenpeace, que le echó Greenpeace porque esta persona al mismo tiempo, en la que hace ya 30 años digo, pues montó una consultora que llaman Green Spirit, que se dedicaba a lavar la imagen de las empresas que hacían matarrasas en los bosques primarios de Canadá, justificaba la matanza de focas y ballenas, y ahora pues bueno, también desde hace ya muchos años dice que es pronuclear. Pero bueno, una persona que fue de Greenpeace hace 30 años y que bueno, pues digamos que se ha pasado al otro bando, ¿no? Y defiende a las empresas sucias y todo tipo de actividades contaminantes y destructivas del medio ambiente, pues no puede ser un ejemplo, pero da igual, puede haber otras personas que sin ese ánimo de defender intereses oscuros y tal, pues pueda cambiar de opinión, igual que ha habido mucha gente pronuclear que es antinuclear. Eso es la evolución normal de una persona, pero no se puede decir que porque un señor que fue de Greenpeace de 30 años ahora sea pronuclear, ahora todos los ecologistas son pronucleares o estamos equivocados. Esto es como, no sé, por ejemplo, se me ocurre el caso del señor Josep Piqué, que del Partido Popular, que en su juventud era comunista, y se ha pasado, ha dejado de ser comunista y se ha vuelto del Partido Popular. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todos los comunistas han vuelto conservadores? Pues evidentemente no, es una evolución de una persona, y en este caso de Patrick Moore, una persona que está vendida claramente, y lo digo sin tapujos, a todo tipo de intereses de las industrias sucias, y que va por ahí llevado de la mano del foro nuclear y del lobby nuclear en este caso, para tratar de engañar a la gente diciendo que bueno, que ahora los ecologistas se están volviendo todos en masa pronucleares, lo cual es un absurdo y una mentira.
O sea que desde Greenpeace tienen claro que no hay acercamiento posible, que los ecologistas, o por lo menos ustedes, están absolutamente en contra de la energía nuclear.
¿Cómo podemos estar? ¿Cómo un ecologista puede estar a favor, o cualquier persona sensata puede estar a favor de la energía nuclear, con su energía que puede producir un gravísimo accidente nuclear, que emite unos residuos y produce unos residuos radiactivos inexorablemente, porque no puede evitarlo, forma parte intrínseca de esa tecnología, unos residuos radiactivos sumamente peligrosos, cuando además la energía nuclear sirve para la proliferación de armas atómicas? Ahí tenemos todo el tema de Irán y todo el tema de la bomba atómica, que tanto problema y tanta preocupación genera en el ámbito internacional. Esas son las cosas que provocan la energía nuclear. Nosotros estamos, los ecologistas de verdad, no los ecologistas falsos, como ese señor que ha escrito el libro ese, estamos a favor de las energías que son realmente limpias. El ahorro energético, por supuesto, y la eficiencia energética, y las energías renovables, que no pueden en ningún caso producir accidentes y catástrofes radiactivas, ni generan residuos radiactivos, ni emiten nada, ¿no? Por tanto, esa es una postura realmente ecologista, en la que busca un modelo energético basado en energías limpias, un modelo energético eficiente, lo más distribuido posible, porque no puede ser que la energía esté solamente la puedan producir unos pocos con unas tecnologías sucias, y de luego hay todo un concepto. Las energías limpias son mucho más democráticas y mucho más transparentes que la energía nuclear, que como dije antes, se basa siempre en el secretismo y en el ocultismo, y podríamos poner muchísimos más ejemplos, además del de Asco 1 que he comentado antes.
Por citar el autor de ese libro al que estamos haciendo alusión, lo recordarán nuestros oyentes, es Juan José Gómez Cadenas, es profesor de investigación del CSIC y catedrático de física atómica y nuclear, autor de ese libro, El ecologista nuclear. Bueno, eso por un lado. A veces podemos tener la idea de que todos los investigadores, los físicos, los científicos en definitiva, están a favor de la energía nuclear. Es cierto que hay muchos que están a favor, pero no todos. Vamos a saludar a Pep Puig, que es ingeniero y forma parte precisamente del grupo de científicos y técnicos que no están para nada a favor de la energía nuclear, que prefieren apostar por un futuro no nuclear. Pep, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Porque se puede ser científico y estar en contra de la energía nuclear, ¿no?
Sí, hay mucha gente que estudió y trabajó en energía nuclear que desde hace años la abandonó y está trabajando técnicamente y científicamente desarrollando energía renovable.
Me imagino que ha estado escuchando atentamente lo que nos decía el responsable de Greenpeace, de la campaña nuclear, Carlos Bravo. No sé si quiere matizar algo, está de acuerdo con lo que ha expuesto.
Básicamente estoy de acuerdo, solo quería añadir un par de cosas. Primero, los reactores nucleares se diseñaron no para hacer electricidad, se diseñaron para producir plutonio, que es el elemento básico para fabricar bombas atómicas. Por lo tanto, ya esta tecnología se diseñó con unos fines muy específicos y actualmente los reactores que aprovechan la gran cantidad de calor que se genera en el proceso de fisión y de absorción neutrónica, pues aprovechan este calor para hacer hervir agua y para producir electricidad a través de una turbina y un alternador. Es absurdo, desde el punto de vista técnico, hervir agua con la fisión nuclear. Tenemos muchas formas de hervir agua para producir electricidad que no generan ni residuos ni producen plutonio, de paso. Por lo tanto, la tecnología nuclear, desde muchos puntos de vista y además de este, de proliferación nuclear, porque son verdaderas fábricas de plutonio, todas las centrales nucleares actuales en los donde hay el combustible gastado al lado de la central, hay kilos y kilos de plutonio que, si se recuperasen, servirían para hacer armamento atómico. ¿Quién nos garantiza que en los próximos 1.000, 2.000 años no habrá alguien en algún país mandando de lo que hoy tienen centrales nucleares y plutonio en las barras de combustible gastado que no va a decidir recuperar este plutonio? Este es un aspecto, me parece importantísimo, de oponerse a la energía nuclear. Y el otro es que si son tan seguras, tienen una forma muy fácil de demostrarlo. ¿Por qué las compañías de seguros no les libran pólizas de seguro de accidente para cubrir todos los costes de un posible accidente? Cuando respondan a esta pregunta de que actualmente pues no hay ninguna compañía de seguros, ya desde sus orígenes de la tecnología nuclear, que emita pólizas para cubrir el máximo accidente posible de una central nuclear, demuestran muy claramente que no es una tecnología que no es segura, sino porque los estados deben cubrir la parte que no cubre la póliza de seguros.
Bueno, ¿cuáles son los peligros de una central nuclear? Peligros para la población, me refiero.
Bueno, de entrada, una central nuclear funcionando de forma normal emite cantidades nada despreciables de radioactividad al aire y al agua, tal como se puede constatar leyendo los informes que hace el Consejo de Seguridad Nuclear y que libra al Congreso de los Diputados. Por lo tanto, una central nuclear funcionando emite radioactividad al aire y al agua. Que administrativamente se les acepte los límites que dicen que son seguros es otro debate. Hay quien dice que son seguros y hay muchos científicos que dicen que cualquier radioactividad ejerce un peligro y es un riesgo para las personas, sobre todo las que viven en el entorno de la central nuclear. Y en los últimos años, tanto en Alemania como en Inglaterra, se han publicado estudios científicos donde demuestran que las centrales nucleares en funcionamiento normal, por las cantidades de radioactividad que emiten al aire y al agua, ya manifiestan efectos sobre la población, sobre todo la población infantil. Por lo tanto, si aplicamos el tan cacareado principio de precaución, del cual se habla mucho y se aplica poco, las centrales nucleares deberían estar hoy todas cerradas, todas, absolutamente todas, porque es una indecencia mantenerlas abiertas con 30 años de funcionamiento, porque cuando las diseñaron para una vida útil de 30 años, no más. Y ahora nos vienen a vender el cuento de cómo dicen que son seguras, pues lo quieren prolongar 60. Esto es jugar a la ruleta rusa. Y los ciudadanos no debemos permitir que para lucrarse unos cuantos pongan en peligro la salud de muchos.
Pero esto lo tienen ustedes tan claro, quiero decir, yo no digo ni que sea buena ni mala la energía nuclear, pero me cuesta creer que alguien que sabe lo que usted está diciendo, que es peligroso, que es seriamente peligroso una central nuclear, abogue por, no solamente porque permanezca abierta, sino porque permanezca abierta más años. Me cuesta trabajo creer eso.
Bueno, hay muchos que lo hacen. Deberían explicar cuál es la razón de fondo para defender esta posición, porque todas las tecnologías que desarrollamos los humanos tienen una vida útil. Los aerogeneradores se diseñan para 20, 30 años y luego cuando acaban la vida útil tienen que cambiarse porque tienen muchos componentes. Pues más, con más razón, una central nuclear, que es un sistema complejísimo tecnológicamente hablando, y no se puede poner en riesgo a la población bajo ningún concepto, que por alargar su vida y para que las empresas que lo gestionan se embolsen cantidades considerables de dinero, pues tengamos el más mínimo riesgo de tener un accidente. Y en España ya hemos tenido experiencias de accidente. Fíjate qué pasó en Vandellós 1.
Sí.
En Vandellós 1, meses antes de que tuviera el accidente, todo el sector nuclear se vanagloriaba de que era la central que más productiva del Estado español. Y al cabo de pocos meses, ¡pamba! Accidente, por casualidad no pasó lo que podía haber pasado, porque aún ahora nadie sabe por qué se paralizó la reacción nuclear, porque quedó el reactor completamente descontrolado, fuera de control, porque se quemaron todo el cableado de la central. Y pues ya hemos experimentado accidentes de estos. No es necesario aumentar el riesgo con más centrales funcionando, y estas centrales que van acabando la vida útil deberían ser clausuradas en el momento mismo que finalizan su vida útil, sin ninguna discusión.
Ya. Carlos Bravo, aquellos que abogan o que están a favor de la energía nuclear dicen, vale, la energía nuclear tiene un problema, que son un problema que ellos relativizan, además, que es el de los residuos que generan, que podrían ser controlados según su criterio. Y dicen, pero en cambio los combustibles fósiles sí generan una serie de residuos tremendos, como es el caso del CO2, y nadie habla de este asunto, Carlos.
Bueno, eso de que no hable nadie de ese asunto es una otra ridiculez, porque no solamente los grupos ecologistas o Greenpeace en concreto llevamos años y años hablando del cambio climático y las emisiones de CO2, que es el gas principal responsable del cambio climático, sino que esto, pues, hay científicos y hay un panel intergubernamental sobre el cambio climático que reúne a todos los científicos del clima que llevan años y años hablando de este tema. Evidentemente, eso es uno de los grandes problemas medioambientales que hay a nivel planetario, el cambio climático producido por nuestra dependencia masiva de los combustibles fósiles, y, por supuesto, eso nos lleva también a querer cambiar el modelo energético. Pero precisamente la energía nuclear ahí no tiene nada que hacer. En primer lugar, porque bueno, a lo mejor la gente piensa que hay muchísima energía nuclear, pero la energía nuclear en el mundo no supone ni el 6% de la energía primaria que se consume en el mundo. En cuanto a su consumo final, en cuanto a energía final, es aún menos, y ese porcentaje está cayendo en las últimas décadas porque la energía nuclear es una industria en declive, ¿no? Porque es muy cara, porque tiene muchos problemas, y entonces hay muy pocos países que hayan apostado en los últimos años por esta tecnología, ¿no? Bueno, pues es evidente que a pesar de que hay una participación relativamente escasa de energía nuclear en el mundo, pues sus problemas, los problemas que ha generado ya son de ámbito planetario, como no solamente son la catástrofe de Chernóbil, que contaminó pues un montón de países, porque demostró claramente que la radiactividad no conoce fronteras y que los accidentes nucleares son accidentes transfronterizos, sino está el gravísimo problema de los residuos nucleares, y como dijimos también antes y ha dicho el señor Puig, pues efectivamente, como esto, el origen de todo esto es es la generación de plutonio para hacer bombas atómicas, pues ha habido también un descontrol y una proliferación de material utilizable en armas atómicas en muchos países. Todo esto es lo que ha provocado una energía que realmente desde el punto de vista energético es cuenta muy poco, ¿no? Pero claro, evidentemente hay que cambiar los combustibles fósiles por energías limpias para tratar también de reducir cuanto antes las emisiones de CO2 y que no sea grave y se descontrole el problema de cambio climático, que ya por sí es grave, y ahí donde tenemos que poner todos los esfuerzos es porque son las respuestas más eficaces y más rápidas para conseguir reducción de CO2 son la eficiencia energética, el ahorro de eficiencia energética y las energías renovables. La energía nuclear jamás podrá contribuir de una forma significativa y eficaz a luchar al cambio climático, porque en primer lugar la energía nuclear sí emite CO2, no una central nuclear en funcionamiento. Una central nuclear en funcionamiento lo que hace es fisión nuclear, fisionar nuclearmente el uranio-235, no hay una combustión, una reacción nuclear que produce residuos radiactivos y emisiones rutinarias de radiactividad, que eso se les olvida siempre decirlo a los partidarios de la industria nuclear, pero no emite CO2. Pero a lo largo del ciclo nuclear hay muchas actividades como la minería del uranio, el enriquecimiento y bueno, la propia construcción de centrales nucleares que implican el consumo de grandes cantidades de combustibles fósiles, porque claro, para conseguir una tonelada de uranio que va a una central nuclear hay que remover entre 600 y 1000 toneladas de mineral. Eso lo remueven máquinas que consumen combustibles fósiles, ¿no? Excavadoras, camiones, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo del ciclo nuclear, los estudios demuestran que por cada kilovatio hora producido se emite más CO2 en la industria nuclear, en el ciclo nuclear, que en cualquiera de las energías renovables. Por eso mismo, sería absurdo este argumento que defienden los pronucleares, que es una energía, dicen ellos, limpia, porque una central nuclear no emite CO2. Se les olvida decir que en otras etapas del ciclo nuclear sí se emite mucho CO2 y que en conjunto la energía nuclear emite más CO2 que cualquier renovable, y por otro lado que es tan costoso y tan carísimo construir centrales nucleares que sería imposible materialmente reducir de una forma significativa las emisiones de CO2 invirtiendo en centrales nucleares, que habría que hacer una inversión además tan gigantesca, sobre todo en los países en vías de desarrollo, que es materialmente imposible, y tampoco daría tiempo a que esa expansión nuclear que algunos por la que algunos apuestan pudiera estar a tiempo de poder reducir incluso marginalmente esas emisiones. Por lo tanto, es obvio que aquí lo que defiende la industria nuclear con esos argumentos manipulados y tergiversados es tratar de mantener su propia supervivencia, que ya digo, está en riesgo porque desde hace décadas hay un declive pronunciado y constante de la industria nuclear en el mundo, ¿no?
Carlos Bravo y Pep Puig, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, pues el otro punto de vista de aquellos que están radicalmente en contra de la energía nuclear, como es el caso de Carlos Bravo, responsable de Greenpeace, y de Pep Puig, ingeniero y miembro del Grupo de Científicos y Técnicos por un Futuro No Nuclear.
Nos interesa tu opinión. Mándanos tus sugerencias a partiendodecero@ondacero.es.
Nos tenemos que despedir, eso sí, invitándoles a que vuelvan a estar con nosotros, si lo desean, la próxima semana, cada madrugada de domingo a partir de las 4, una hora antes en Canarias. Aquí estamos, el equipo de Partiendo de Cero, y saben que pueden escucharnos cuando quieran en nuestra página web www.ondacero.es.
La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa.
El pasado jueves por la mañana, a las 8 de la mañana, Servidor tomaba su primer café del día, el primero de muchos, como siempre. Atento a las noticias matinales, como siempre, en la televisión pública, eso sí, como casi nunca. Pero una de esas noticias, su titular, decía textualmente así: el FBI ha desarticulado un grupo islamista. Los detenidos pretendían bombardear sinagogas y derribar aviones militares con misiles. Casi nada. No había más comentarios, nadie se hacía preguntas, nadie dudaba. El titular se repitió 2, 3 y 4 veces. La idea y el mensaje ya estaba en el aire. No importa que existieran matices, decenas de matices ante la detención de los terroristas. Matices que desarrollaré más adelante. Hoy hablamos del miedo, aquí.
La cara B.
Nunca en otras etapas de la historia humana la gente ha estado tan presa del miedo como vivimos ahora. Tenemos miedo de todo, todo el tiempo. No se puede hacer nada, es un gas paralizante. Miedo a perder el trabajo, miedo a no encontrarlo, pánico de vivir, pánico de ser, pánico de cambiar. El pánico a los demonios que se inventan para asustarnos. Esta frase que acabo de pronunciar es del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano. Nada que objetar, tiene razón. Por desgracia, la tiene. Todos los días nos meten miedo. Todos los días, a través de ese miedo, los de arriba, los que mandan, pretenden dominarnos, gobernarnos. En definitiva, pretenden que entreguemos un cheque en blanco para actuar con el objetivo de que otros decidan por nosotros. La investigadora Joana Burke teorizó sobre cómo la creación de falsos escenarios de inseguridad es una herramienta fundamental para el control social. Tal circunstancia ocurre a menudo, muy a menudo. Se lanzan mensajes a la sociedad, breves pero directos, breves y amenazantes. Tienen la facultad de crear nuestras defensas racionales y lo consiguen. Consiguen que finalmente, cuando pongamos en la balanza seguridad y libertades, siempre nos decantemos por la seguridad, a costa, claro está, de perder esas libertades. Hace 2 semanas analizábamos aquí la problemática de la gripe A, la popularmente conocida como gripe porcina, y reproducíamos la sentencia atemorizante de la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Sanger. Decía que la humanidad está en riesgo. Ya explicábamos aquí con sobradas pruebas que la nueva gripe es igual o menos peligrosa para la salud que la gripe común estacional, que la gripe de siempre. De hecho, los datos siguen confirmando aquello que decíamos. Han fallecido a causa de esta nueva gripe en todo el mundo unas 100 personas desde que se declaró la amenaza. En el mismo periodo de tiempo, la gripe común ha sido la causa desencadenante de más de 20.000 fallecimientos. Son datos estadísticos concluyentes. Pues bien, esta misma semana, pese a todo, la directora de la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a efectuar declaraciones alarmantes, ha vuelto a meter miedo. Ha dicho que la humanidad está viviendo en la calma previa a la tormenta. El miedo y su utilización es propiedad de quienes están arriba. Los ciudadanos somos las víctimas, podemos ser críticos, pero nada nos ayuda a serlo. Y claro, cuando uno se hace preguntas y duda, entonces es fácil, se le califica de conspiranoico. Problema resuelto. El sistema siempre tiene estrategias. El filósofo de origen alemán Leo Strauss es uno de los principales ideólogos de las corrientes políticas actuales. Ha sido fuente de inspiración de gobernantes de medio mundo en el siglo XX. En sus planteamientos dijo que la mentira es el principal arma que debe emplearse para asegurarse el control social a través del miedo. La mentira y la exageración sobre los peligros que atenazan a los seres humanos. En la investigación biográfica de este pensador, en la investigación que efectuó Saria Durri, profesora de la Universidad de Calgary, Australia, puede leerse lo siguiente sobre las ideas de Strauss. Es necesario trasladar al vulgo una forma de vida en la que sea permanente la guerra o la sensación de estar en guerra. Lograrlo es sencillo, gracias a la manipulación de los instintos primarios. El llamado informe Iron Mountain, de incierto origen, pero que intenta mostrar cómo se manipulan las sociedades, señaló lo siguiente. La amenaza resulta esencial para lograr la cohesión social como modo de aceptación de la autoridad política. Por eso, la amenaza inventada debe ser creíble, debe ser de una magnitud consistente en la complejidad de la sociedad y afectar a la población en su conjunto. El propio George Orwell lo señaló en su novela 1984, en la que explica cómo un poder totalitario puede imponerse a los deseos de libertad de un pueblo. Decía lo siguiente: la guerra de ahora es una impostura, pero no deja de tener sentido porque ayuda a mantener una atmósfera mental imprescindible. Ese enemigo puede estar representado por países gobernados por dirigentes desnortados. También puede estar representado por grupos terroristas, por enfermedades que amenazan a la humanidad, por crisis económica que provocarán la ruina de todos y cada uno de nosotros. No quiere decir todo esto que estos peligros no existan en absoluto. Quiere decir que se incrementa su riesgo, su peligrosidad, que se exagera para controlar, para dominar. Volvamos al principio. El titular de la noticia a la que hacía alusión se refería a un grupo terrorista que quería bombardear sinagogas y lanzar misiles. El titular es lo que quedaba grabado a fuego en el receptor. Es la flecha que se imprime en las conciencias de la sociedad. La realidad era otra. Tenía matices. Los detenidos por esta operación son 4 hombres. Se trataba de David Williams, Onta Williams, Laguerre Peyán y James Cormite. 3 de ellos norteamericanos, el 4 haitiano. Se trata de delincuentes comunes, traficantes, ladrones, eso sí, de confesión musulmana y escasa actividad mental. Un día, cuando los 4 conversaban en un bar, mostraron su odio por el gobierno norteamericano, también por el israelí. Ello motivó la denuncia de una persona que se encontraba en las proximidades. Acto seguido, el FBI envió a uno de sus agentes para infiltrarse en el grupo de delincuentes. Se hizo pasar por un ladrón y traficante más, pero también de origen musulmán. Al cabo de varios meses, les ofreció explosivos. Eso sí, explosivos inutilizados. Les convenció de la necesidad de usarlos. Así, tras muchas semanas de presión, decidieron poner en marcha la operación que fue iniciada, nunca se olvide, por el agente del FBI infiltrado en ese grupo. En el momento de llevarla a cabo, fueron detenidos. Eso es todo. Nadie cae en la cuenta de que fue un agente infiltrado el verdadero instigador del hecho. Esto anulará cualquier proceso penal por esta causa contra los 4 detenidos. Pero ya no importa. El titular hizo el resto. Los detenidos iban a bombardear la ciudad y utilizar misiles contra aviones. Desde el 11S en el Reino Unido han sido detenidas por acciones sospechosas de terrorismo 1.471 personas. El Ministerio de Interior ha confirmado los datos. De esas 1.471 personas, solo 102 fueron procesadas por terrorismo, apenas un 7%. Y ninguno de ellos, ninguno, ha sido condenado por acciones terroristas propiamente dichas, sino únicamente por colaboración y planificación. Sin embargo, como consecuencia de esas operaciones, se escribieron titulares atemorizantes. Articulado una red terrorista que pretendía derribar 10 aviones en vuelo, detenidos islamistas que buscaban envenenar el agua de los ríos de la ciudad, capturados los terroristas que querían destruir centros comerciales. No importa que ninguna de esas acusaciones se haya demostrado, el miedo generado en la población sí es real, y eso es lo que importa. El pasado martes fueron detenidas 13 personas en Bilbao. Los organismos oficiales dieron el titular y la sociedad lo escuchó y leyó a través de los medios. Desarticulado una red de islamistas que financiaba a Al-Qaeda. Esa noticia, la que queda, la primera, es la que cala hondo en la conciencia colectiva, la que se interioriza. Pues bien, ayer sábado, 12 de los 13 detenidos quedaron en libertad. Ese hecho ya no genera titulares, lo quiere decir. Esto no quiere decir que no fueran unos personajes detestables. Parece que eran ladrones, traficantes, pero han sido procesados solo por delitos propios de la delincuencia común. A comienzos del año 2003, titulares amenazantes aparecieron en la prensa mundial. Saddam Hussein ha proporcionado armas de destrucción masiva a Al-Qaeda. Aquella información fue utilizada en una sesión extraordinaria de la ONU por el entonces secretario de Estado Colin Powell. Después llegó la guerra. Pues bien, aquella información procedía de un hombre llamado Al-Libi, uno de los primeros en dirigentes de Al-Qaeda. Había efectuado su confesión en la cárcel, en Guantánamo. Hoy se sabe que aquellas declaraciones fueron falsas, que las efectuó Al-Libi tras ser torturado. Gracias a la tortura se consiguió la falsa confesión y el titular y el miedo en la sociedad, hasta tal punto que el miedo generó que el 90% de la población americana confesara aceptar la guerra. El pasado miércoles, Al-Libi se suicidó en Trípoli. Eso ya no ha sido noticia. Se ha ocultado en la medida de lo posible para no reconocer que se metió miedo con sus declaraciones para justificar una guerra. Al-Libi era un terrorista y siempre lo reconoció, pero eso no valía, valía su confesión falsa, según la cual la humanidad estaba en riesgo, puesto que Saddam tenía armas de destrucción masiva que habían puesto en manos de Bin Laden. Eso sí era una mentira. El objetivo, meter miedo. Recientemente, un especialista estadounidense en asuntos de seguridad publicaba un libro titulado El regalo del miedo. Se trata de Gavin De Baker. Señala cómo desde el poder se utilizan los medios de comunicación para transmitirlo. Señala cómo, consecuencia de ello, se está ofreciendo una visión del mundo en el cual todo es malo, en el cual todo está lleno de delincuentes, terroristas, asesinos. Señala De Baker que de esta forma se crea una imagen irreal de la realidad, una falsa percepción de lo que ocurre. Pero ese reflejo es aprovechado por quienes califica de traficantes del miedo para tomar medidas, limitar libertades, iniciar guerras, construir muros. Y en Estados Unidos nos espera el corresponsal de Onda Cero en aquel país, Agustín Alcalá. Muy buenas noches, Agustín.
Bruno, buenas noches.
Agustín, anuncio importante, el que ha efectuado la NASA. Para algunos, seguramente, les confirmarán sus temores respecto a algunas profecías que hablan del 2012. Pero independientemente de eso, lo que la Agencia Espacial Norteamericana y también la Europea han anunciado es que en ese año, en el 2012, puede ocurrir algo relacionado con la actividad solar.
Y digo yo, Bruno, que con lo que está cayendo, viene la Academia Nacional de las Ciencias y también la NASA y solicitan un informe sobre los peligros de las tormentas solares que pone a todo el mundo a temblar, porque el profesor Daniel Baker, que es el director del Laboratorio de Física Espacial y Atmosférica de la Universidad de Colorado, se ha tomado muy en serio el encargo y su trabajo y ha elaborado un informe que anticipa que una nueva tormenta solar, que puede ocurrir dentro de solamente, como tú bien dices, de 3 años, puede tener consecuencias muy importantes para Estados Unidos y consecuencias para los que esta nación no está preparada. Según el doctor Baker, una tormenta solar, que recordemos es un evento realmente extraordinario, que suele suceder una vez en el siglo, podría afectar a unos 130 millones de personas, costar varios billones de dólares a la economía nacional, paralizar durante semanas e incluso meses partes del sistema eléctrico nacional, poner en peligro con consecuencias catastróficas el sistema de comunicaciones, de transportes, paralizar las ciudades, afectar al Pentágono, a la NASA, a la Bolsa, a todas las cosas que te pienses y que dependen de los ordenadores y de la electricidad. Y no solo eso, la gente, Bruno, también sufriría sus consecuencias porque ante una tormenta que destruya el tendido eléctrico, en un pueblo, por ejemplo, no habría servicio de semáforos, ni de bancos, el agua que depende de las bombas en las casas no llegaría a las duchas o los grifos, y la comida en la nevera se perdería sin servicio telefónico, ni forma de poner gasolina a los coches, y muchas medicinas que deben mantenerse en neveras serían inservibles. Por supuesto que hay que decir a nuestros oyentes que esto es un escenario extremo.
El peor, quizás, imagino, de los previstos, lo que ocurre, que bueno, que hay que tenerlo presente, claro.
Sí, quizás nunca se produzca, pero hay que pensar que es una realidad, que es posible, y sobre todo hay que analizar en este momento que es un fenómeno de este tipo y de esta envergadura para el que el gobierno de Estados Unidos no está ni muchísimo menos preparado. Yo creo que ningún gobierno del mundo.
Porque has explicado cuáles podrían ser las consecuencias de esa tormenta solar. Se ha de entender que el efecto magnético, el efecto de esos rayos solares, que serían espectaculares en ese año 2012, el año de tantas y tantas profecías de las que nos ha hablado Jesús, especialmente en los últimos tiempos, especialmente relacionado con las profecías del ciclo maya. Pero lo cierto es que el efecto de esa tormenta solar lo que haría sería, digamos, que causar algo similar a aquello que se habló en su momento del efecto 2000, ¿no? Aunque aquello era una cuestión propia del funcionamiento del sistema informático, pero que afectaría a cualquier cosa que está relacionada con la electricidad, ¿no?
Sí, somos una sociedad dependiente en este momento de, entre comillas, la modernidad, y la modernidad pasa por la electricidad que nos llega a todas las, a nuestras casas, a nuestras oficinas, a nuestras ciudades, y que en un momento que pueda originar una catástrofe, una tormenta solar, pues puede quedar completamente inutilizada. Y eso afectaría pues a todo lo que estamos en este momento acostumbrados y que no podemos separarnos de ellos. Estamos atados a esta tecnología, a estos ordenadores, a los teléfonos, e incluso las cosas más primarias que hacen de nuestra vida pues la diferencia entre estar en el siglo XVIII y en el siglo XXI. El agua, por ejemplo, cómo nos llega a las casas. Entonces, si esas tormentas produjeran los daños que el profesor Baker ha anticipado, efectivamente, nuestra vida cambiaría de una forma muy importante y durante meses incluso. Este profesor anticipa que el sistema eléctrico norteamericano no funcionaría con toda su vitalidad y su potencia, lo que supondría que muchísima gente pues estaría viviendo de una forma que devolvería a este país a varios siglos más atrás. Date cuenta que no solamente se perdería la luz, sino se perderían muchas cosas que hacen casi imprescindible que el funcionamiento de muchas ciudades. Por ejemplo, la gente no podría sacar dinero de los bancos, porque en realidad los cajeros automáticos no funcionarían, no habría agua, no habría semáforos, no habría telecomunicaciones, y tampoco se podrían cargar, por ejemplo, de gasolina los depósitos de los coches. Algo que, de nuevo, es un escenario catastrófico que quizá nunca ocurra, pero que puede estar en la mente de muchas personas por si acaso alguna vez esto sucede.
Sí, lo que cuentas, Agustín, hola, buenas noches.
Buenas noches.
Es que, bueno, el profesor Baker limita como estas catástrofes a Estados Unidos, pero evidentemente esto afectaría a todo el mundo, porque una de las consecuencias de la tormenta solar parece, por lo que cuentan, ¿no?, un poco los agoreros, tanto del terreno científico como del terreno especulativo, es que los que más estarían afectados o los aparatos más afectados serían los satélites de comunicaciones. A partir de ahí el caos podría ser tremendo, es decir, si no hay satélites de comunicaciones, adiós telefonía, tanto la fija como la móvil, y por supuesto fallaría también cualquier retransmisión televisiva. Es decir, eso para muchos es hundirles en la edad de piedra, pero eso afectaría básicamente a todo el planeta, ¿no es así?
Sí, así es. Lo que pasa es que, claro, al señor Baker, quien la ha pagado,
claro,
ha sido la NASA y la
Academia.
Y por eso es lo que hace, es analizar a Estados Unidos. Pero efectivamente las consecuencias serían consecuencias mundiales. De, por ejemplo, date cuenta, el sistema de seguimiento de aviones en todo el mundo, no solamente en, claro, Estados Unidos. Si Estados Unidos se quedara sin los controles aeronáuticos que permiten el seguimiento de más de 8.000 aviones diarios en este país, imaginaros lo que podría suceder en el resto del mundo. Todos los aviones que tienen que cruzar el Atlántico o que tienen que ir hacia la zona del Pacífico, hacia Asia, hacia otros lugares, hacia Sudamérica. ¿Qué sucedería con todo eso? Efectivamente, las consecuencias de una tormenta de este tipo se medirían en todo el planeta.
Y algo que además sería difícil que se supiera exactamente qué es lo que está ocurriendo por parte del gran público, porque la televisión o la radio, y estamos en la radio, pues tampoco podría funcionar con toda la normalidad.
Sí, está claro que las comunicaciones de todo tipo, yo creo que las únicas que se salvarían serían volver otra vez a mandar mensajes a caballo, porque si te pones a pensar en coche, si las gasolineras no funcionaban no iban a tener coches, ni las motos tampoco iban a tener gasolina, y hombre, dependeríamos de los caballos. Volveríamos un poco a vivir como hace un siglo, más de un siglo hace, en los que las comunicaciones eran todas pues casi de palabra y a través de mensajes. El mundo volvería a vivir una etapa que no se conoce y que muchos ya piensan que es imposible de que pueda vivirse, en las que las comunicaciones se harían más bien andando, a caballo o de palabra.
La verdad es que lo que esperamos y deseamos es que, al margen de que se produzca o no, que eso sí parece que va a tener lugar, la actividad solar varía según los años, hay momentos de mucha intensidad, se espera uno de esos momentos de mucha intensidad el año 2012, pero que las peores previsiones, que son las que estamos contando, no se cuenten.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Hace dos semanas os ofrecimos algunos datos. Algunos dicen que es el gobierno oculto del mundo. Nosotros dijimos que no. Si bien tampoco negamos la relevancia y determinación en las cosas futuras de los acuerdos, conversaciones y reuniones del Club Bilderberg. Ya tenemos los datos de quiénes fueron todos los asistentes. Se trató de total 130 personas. Estaban algunas de las más poderosas del planeta, entre ellos 7 españoles. Os vamos a dar sus nombres, pero lo importante es reseñar que entre los presentes había un buen número de personajes seguidores de un filósofo muy concreto, controvertido. Conocerle nos puede dar una idea de qué tipo de pensamientos han estado presentes en esta reunión que se celebró en un hotel de lujo entre los días 14 y 17 de este mes de mayo que acaba de concluir. Ese filósofo se llamaba Leo Strauss y sus ideas son las que han dominado en muchos grupos creadores de ideas, muchos de los llamados think tank o laboratorios de ideas que generan pensamientos para quienes están en el poder.
La cara B.
Primero os contamos algunos datos biográficos de Leo Strauss. Nació en Hesse, Alemania, 1899. Se formó en algunas de las universidades germanas más importantes. Seguidor de Kant, estudioso de los clásicos a quienes interpretó de un nuevo modo. Para algunos, pese a no ser el más conocido de todos, fue el filósofo más influyente del siglo XX. Llegó a Estados Unidos en 1938 huyendo de la persecución nazi a los judíos. Ya en territorio norteamericano se convirtió en profesor de la Universidad de Chicago, puesto que ocupó hasta 1968. Falleció 5 años después, en Annapolis. Por sus clases pasaron algunos personajes que con el paso del tiempo serían muy relevantes en la política norteamericana y mundial. Varios de ellos estuvieron presentes en la reunión del Club Bilderberg. A ellos les explicó en sus clases la necesidad de formar grupos de poder, grupos creadores de ideas, grupos formados por sabios como ellos para que dirigieran el mundo. Sus palabras y sus enseñanzas tuvieron mucha influencia, una influencia enorme. Strauss explicaba que la sociedad ideal está dividida en 3 tipos de personas. En la parte baja de esa sociedad estaba el vulgo. El vulgo, así lo denominaba, es decir, usted y yo, el hombre y la mujer de a pie. De ellos decía que desean riqueza, que buscan el placer, que son holgazanes, indolentes, egoístas, torpe. Insisto, lo decía él, señalaba del vulgo que no está formado por inteligencias individuales, sino que al tratarse de una masa debían ser dirigidos desde arriba porque no tienen pensamiento propio. Y decía que quienes forman el vulgo no están capacitados para conocer la verdad sobre las cosas ni para ser libres, pese a que era necesario hacerles creer que sí lo son. El segundo tipo de personas era denominado por Strauss como el grupo de los gentiles. A ellos se refería, no con menos desdén, en alusión a los políticos y a representantes de las clases medio-altas y altas. Decía que ocupan la parte superior de la sociedad visible, que aman el honor, la gloria, que son los hombres en los que el vulgo ha depositado su confianza, que tienden a sentirse héroes, pero que son vanidosos, que son, eso sí, un instrumento. Mientras, el tercer grupo es el formado por las personas que Strauss denominaba sabios. Para él, el objetivo es que sus alumnos se convirtieran en eso, en sabios, en esos sabios. Decía que ellos son los hombres puros, que están en la posesión de la verdad absoluta, que ostentan la supremacía intelectual, que deben mantenerse ocultos en un segundo plano, si bien en diferentes épocas de su vida, para su misión, necesitarían mezclarse con los gentiles, que los sabios son quienes deben decidir cuáles son los engaños sobre los que levantarse por encima del vulgo. Para él, el sistema ideal era el del gobierno encubierto de los sabios, unos sabios que debían manipular a los gentiles, convertidos en herramientas para dirigir a las masas mediante la exaltación de los instintos primarios.
Por último, Strauss señalaba que la mentira es el arma de los sabios, que era necesario contar mentiras al vulgo, a la sociedad, mentiras que fueran reconfortantes para satisfacer sus necesidades, para hacerles creer que lo tienen todo, al tiempo que los sabios deben hacerse con el control de las imágenes que se proyectan al exterior, en una metáfora esta que recuerda no poco al mito platónico de la cueva. Estas eran las ideas de Strauss, las que contaba a sus alumnos, a sus discípulos, a los hombres que asistían a sus clases. Uno de ellos era Paul Wolfowitz, un hombre que fue director de la política del Pentágono durante muchos años, el ideólogo de la guerra de Irak. Actualmente forma parte de un grupo creador de ideas políticas, un think tank, el American Enterprise, y él estuvo hace 2 semanas en la reunión del Club Bilderberg. Pero no fue el único. Al menos una decena de discípulos de Strauss estuvieron presentes en esa reunión en la que participaron algunos de los hombres más poderosos del mundo. Un compañero de Wolfowitz, el llamado Richard Perle, también estuvo en la reunión de Atenas. También es seguidor y discípulo de Strauss. O el actual director del Banco Mundial, Robert Zoellick, otro straussiano notable. No deja de ser curioso que los hombres que representan las ideas más próximas a las del actual presidente de los Estados Unidos no estuvieran representados. Es como si el Club Bilderberg hubiera dado la espalda a Obama, o por lo menos a las ideas y planes de Obama, pese a que entre los asistentes sí había políticos europeos que lo han apoyado. En una nota efectuada por la organización de la reunión se dice que los asistentes participaron con la condición de que las conversaciones y encuentros personales entre los asistentes fueran off the record, pero señalan que en ningún caso se tomaron, durante la cita, decisiones ejecutivas. También se indica que los temas tratados tienen mucho que ver con la crisis económica mundial, también con Pakistán y su futuro. Estuvieron presentes. Se habló también de ciberterrorismo y del protocolo de Kioto, así de cómo deben ser las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Y entre los asistentes, 7 españoles. ¿Qué son los siguientes? La reina de España, el consejero delegado del grupo Prisa de Comunicación, Juan Luis Cebrián, el director de la empresa española Acciona, José Manuel Entrecanales, el asesor presidencial Bernardino León, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el presidente de la Caixa, Juan María Nil Génova, y el ex vicepresidente, Pedro Solbes. Pero poco más se sabe. Los asistentes ya han regresado a sus cargos, a sus ministerios o a su despacho en las multinacionales que manejan. Ahora hay que saber qué decisiones toman. Quizá el origen de las mismas esté en el club, o quizá no.
La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa.